El tema de hoy es la vida y la obra del padre Pablo Tissera. Nos encontramos próximos al 25º aniversario del fallecimiento y vamos a hablar de su espiritualidad, de sus virtudes y sobre todo de su extensa labor pastoral social. Tenemos la presencia y la alegría de tener con nosotros al fundador de la Comunidad Belén y párroco de Santo Tomás Moro en Vicente López, en el norte del Gran Buenos Aires. Hola, padre, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Radio María. Muy buenas noches, equipo de Comunidad Belén. Me hubiera gustado acompañarlos más de cerca en el programa, pero bueno, me encuentro en una misión en este momento. Es una alegría presentar al padre Pablo, porque podemos decir que 10 años después de su fallecimiento me tocó reemplazarlo en la parroquia de Santo Tomás Moro, que la fundó él. Y el padre Pablo tiene un poco como el lema de Radio María, este aire de pueblo y este hombre que está al servicio del pueblo, ¿no? Comienza su ministerio allá por Merlo y ahí dejó una huella muy grande. Ya después Gabriel, que va a contar un poquito más, la vida del padre Pablo fue tan, tan intensa que en Tomás Moro fundamos la asociación Pablo Tissera para continuar el espíritu de su obra, que sin duda Gabriel se los va a contar muy bien. Yo me alegro de estar un nuevo ciclo acá conectado con todos ustedes a través de Radio María, que es una gracia para nuestro país esta radio, y que, bueno, volvemos a abrir un nuevo ciclo hasta el mes de abril. No se olviden que tenemos tres pilares de la Comunidad Belén: trabajar por la unidad, ayudarnos a transformar el corazón a imagen de Jesucristo, y podemos decir bajo la guía un poco de las bienaventuranzas, y poder reparar el mundo de tantas heridas y sobre todo los corazones heridos. Dios quiera que con estos programas que vamos a tener en adelante podamos ayudar a estas raíces de nuestra comunidad que están en el corazón de cada uno, y podamos ayudar a lograr, ¿no?, estar más unidos, más transformados y ser instrumentos de paz y sanación de nuestro medio. El padre Pablo fue un hombre que sin duda vivió para la unidad, aunque era un hombre de posturas muy claras, y cuando se trataba de compartir sus convicciones, creo que era atractivo porque era un hombre sin doblez. Yo lo conocí personalmente, lo tuve como sacerdote referente en la diócesis desde que yo era seminarista. Fue un hombre siempre muy auténtico, y todo lo que tenía auténtico lo tenía también de acogedor para con todos. Un hombre absolutamente fraterno, era un Fratelli Tutti, ¿no? Tenía toda esta encíclica grabada en su corazón, y creo que su bondad, su caridad, su despojo de sí mismo, su desprendimiento, queda grabado en el corazón de tantas anécdotas de personas que todo el que conoció a Pablo tiene una anécdota de Pablo, para decirlo así, ¿no? Con su simpatía cordobesa, y también, bueno, un hombre que estuvo muy cerca también del Papa Francisco por distintos motivos que seguramente Gabriel, si nos da el tiempo, lo va a hacer. Yo los saludo, los despido desde aquí, en este programa les dejo la palabra a Gabriel, que lo ha vivido. Podemos decir, Gabriel, que sos un hijo de Pablo, un hombre formado por Pablo, un hombre que también fuiste también marcado por toda su vida, y creo que vas a poder contarlo muy bien. Y a toda la audiencia de Radio María, bueno, les dejo mi bendición también a este lindo programa y todos los que lo hacen de la Comunidad Belén. No dudo que van a poder disfrutar de todo lo que tenemos preparado para este nuevo ciclo. Así que una gran bendición para todos, un abrazo, y como diría el padre Pablo, bueno, que te vaya bien.
Que anden bien. ¿No?
Que anden bien, decía así. Siempre nos despedía con su que anden bien. Bueno, bendiciones para todos. Adiós.
Amén, gracias.
Bueno, gracias, padre, muchas gracias. Bueno, estamos acá con Gabriel Langlé. Uh-huh. ¿Cómo estás, Gabriel?
Claro que no soy hijo del padre Pablo, como dijo.
Hijo espiritual.
Sí, de haberlo conocido y formado por él en muchas cosas, sí, pero...
Perdón. Ahora me meto yo, que lo conocí al papá y lo conocimos todos. Era un gran actor. Exacto. Gran actor que para los mayores se acuerdan de ese apellido. Así que José María Langlé era un nombre que seguro está en las mesas y en la boca de mucha gente. Así que Gabrielito es el hijo de un gran actor, y su padre también fue un hombre que tenía los valores de Pablo también. Me consta que un hombre de mucho bien y de mucho amor. Bueno, ahora sí los dejo, pero gracias por darme el día.
Gracias.
Chao, un abrazo.
Chao. La verdad, yo llego aparte al padre Pablo por mi papá. El que se hizo amigo de él primero fue mi papá y me llevó a conocer una iglesia con una mentalidad distinta, me decía él. Y sí, fui descubriendo un Cristo mucho más humano, más conciliador. No sé, ahora si querés te cuento anécdotas, pero millones, millones.
Sí, sí. Y está también Martu Langlé, ¿no?
Sí, acá estoy.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Yo no lo conocí a Pablo desde tan joven como Gaby, pero bueno, el acercamiento más fuerte, más allá de lo familiar, tiene que ver con el colegio de nuestros hijos, ¿no? Acá en Vicente López, donde Pablo dejó así como una impronta muy fuerte. Desde lo que tiene que ver con esto, con esta mirada que es vivir el Evangelio, ¿no? Y hacerlo carne. Así que bueno, ahí gracias a Dios teniendo la posibilidad de que, bueno, nuestros hijos también estuvieran en ese clima.
A mí me contaron una anécdota, una amiga que lo conoció de chica en el colegio, que cuando el padre Pablo iba caminando por la calle, veía a alguien que vivía quizás en la calle, que no tenía recursos, se sacaba los zapatos y se los intercambiaba con el de la otra persona, que tenía esos gestos tan lindos, ¿no?
Pero le pongo como un acento a eso. Él hablaba mucho de hacer sentir cómodo al que recibía. Y muchas veces el argumento que él usaba para cambiarse los zapatos era, varón, vos que te veo que tenés esos zapatos que ya están domados, ¿me los cambias por los míos que son nuevos y me están matando los pies? Entonces el que se iba con los zapatos nuevos después contaba en el barrio que gracias a él el cura andaba bien de los pies. Eso lo pintaba Pablo.
Sí, sí, sí. Y después, bueno, él tenía una gran labor, ¿no es cierto?, en el ámbito educativo, en los colegios.
Y él tiene formación jesuita, no se llegó a ordenar como sacerdote jesuita, nunca supimos bien por qué. Ahí hubo un tema de pelea política, no sé qué pasó. Entonces él siendo
maestrillo,
o sea que es como si fuera un diácono para lo que es la iglesia secular.
La formación de los jesuitas es muy larga, son como 16 años de la vida y tienen como instancias intermedias.
Que ahí es donde conoció a Bergoglio, que decía Adrián también.
Claro.
Y bueno, Pablo se va de los jesuitas, digamos, en el último año y se ordena como sacerdote secular en Merlo, San Luis. Pero siempre le quedó esa formación, esa impronta jesuita. Entonces el tema de la educación para él fue fundamental. Lo primero que hace en San Luis, cuando se ordena de cura, lo mandan a Merlo, Y él se da cuenta que no hay adolescentes en Merlo. Entonces dice, ¿qué pasó con este pueblo? ¡Qué raro! Y le cuentan, claro, no hay escuela secundaria en la región, no solo en Merlo. Entonces todos los adolescentes, a los 13 años, los que quieren estudiar, se van de la
ciudad. Sí, tenían que emigrar, no tenían posibilidad de seguir sus estudios ahí.
Y él,
Cosa que pasaba mucho en el interior en ese momento.
Y él en el primer año y medio ya arma el secundario primer y segundo año y organiza carretas y camiones que van por el pueblo levantando jóvenes chicos de 13, 14, 15, 16, 17, hasta los 20 años podían entrar a primer año el que quisiera. Y claro, le cambió la vida al pueblo y las madres lo empezaron a recontramimar y proteger porque les había recuperado a sus hijos y ya no solo los chicos de Merlo se quedaban en Merlo, venían de los pueblitos cercanos.
Claro.
El actual intendente de Merlo fue alumno de ese colegio. Entonces, claro, Pablo en Merlo es toda una eminencia. La avenida principal que se llamaba San Martín, cuando murió el padre Pablo, le cambiaron el nombre y le pusieron Padre Pablo Tisera.
Claro, sí, y es una de las principales avenidas, ¿no?
Exacto, está el colegio Padre Pablo Tisera, que hoy tiene terciario también.
Sí, lo increíble de esto que también es como que muestra, bueno, la personalidad y la calidad de persona que era y el Jesús que tenía tan adentro, que en Merlo estuvo muy poquito tiempo.
6 años nada más.
Claro, uno piensa, wow, semejante obra y el recuerdo de la gente aún hoy que le hayan hecho el homenaje, fue declarado persona ilustre y esto de tener una calle con su nombre, uno dice, bueno, es una persona de toda la vida. Y sin embargo estuvo muy poquito tiempo, pero fueron esos 6 años tan fecundos y con una inmersión tan grande en la realidad y en proponer y en hacer y en buscar el progreso, que era un poco esto que decías, no tan vinculado con la educación, porque, bueno, tenía esto, ¿no?, como un alma docente, sabiendo que desde el conocimiento y desde el aprendizaje y desde el saber, bueno, uno podía progresar.
Sí, y aparte cuando viene a Buenos Aires, después de 6 años de estar allá, lo primero que hace acá en Buenos Aires es hacer una especie de hospedaje para los chicos que terminaron la secundaria en San Luis, en Merlo, pero no tenían plata para venirse a estudiar a Buenos Aires. Bueno, él acondicionó 6 tranvías que había abandonados acá en el río, frente al río, los hizo, 4 fueron habitaciones, 1 fue capilla y otro fue comedor y biblioteca. Y ahí estuvo viviendo hasta 25 chicos con ganas de estudiar, o sea, el tipo muy comprometido con el otro, ¿viste? Escuchando lo que el otro necesitaba.
Y sobre todo en los jóvenes, ¿no? En los adolescentes.
Sí, tenía una llegada bárbara. Porque él era muy libre. Mira, a mí una vez me dijo uno que ya no era joven, tenía como 60 y pico de años en Merlo San Luis, pero que fue alumno de estos que Pablo levantaba en carreta. Y me dijo, yo aprendí a leer el Evangelio sin leerlo. Yo lo miraba al padre Pablo.
Sí, enseñaba con el ejemplo, ¿no? Ese obrar que impactaba en todos los que lo veían actuar y bueno, y con el amor también, ¿no?
Allá en Merlo lo recuerdan como el cura que se arremangaba la sotana, porque en esa época se usaba sotana, él usaba sotana, y cuando construyeron el colegio, junto a las madres, eran más las mujeres albañiles que los hombres, porque las que querían que vengan los chicos eran las madres.
Además, las mujeres somos así, ¿no? También, como cuando uno encuentra el espacio, empoderó al lugar de
total,
las mujeres.
Y se arremangaba, y él era el que hacía con la pala la mezcla, y después las mujeres se trepaban, subían, pero él con la sotana arremangada, ¿viste? Increíble.
¿Y qué anécdota pueden contarnos así chiquitita para este bloque?
Mirá, una acá cuando existe el Hogar Obrero, hay un edificio muy grande cerca de lo que es la parroquia, y vivía un matrimonio con 4 hijos. Fallece el hombre de la familia, que era el portero del edificio. Pablo lo conocía porque venían a misa con los 4 hijos. Y queda la mujer sola al frente de la familia, y él empieza a acompañarla una vez por semana y a traerle donaciones que conseguía, qué sé yo, y medio apadrina a los chicos para que no abandonen el colegio. Se muere esta mujer. Entonces quedan los 4 chicos huérfanos. En un año perdieron al papá y a la mamá. Entonces una abogada de acá de la parroquia, Estela González Espul, muy amiga del padre Pablo, dice: padre, yo me encargo del futuro de estos chicos. Bueno, la cuestión que le dan a los 2 varones a un instituto de la niñez, la nena más chiquita a otro y la nena mayor a otro. Y Pablo dijo: no, de ninguna manera, no podemos separar a estos chicos pobrecitos, ya perdieron al papá, a la mamá, encima no pueden perder al papá. Él los adoptó, cosa que está recontra prohibida, pero bueno, él le buscó la forma y se los trajo a vivir al lado de la parroquia, alquiló un departamentito y ahí vivían los 4 chicos y él los cuidaba. Y acá viene el cuento. Un día me cuenta Vero, la más chiquita, que en esa época tenía 13 años, Pablo la recoge con 7 años, pero acá ya tenía 13 cuando me cuenta esta historia, y ella le decía papá a Pablo, y en el boletín decía firma del padre, firmaba Pablo, y la gente decía, por eso yo me reía con Adrián, que yo no soy el hijo de Pablo, porque la gente decía, claro, debe ser de la vida licenciosa que tiene el cura, tiene una hija que era el, viste, papá, papá, bueno. La cuestión es que un día viene ella a la noche y lo ve llorando, cosa que no era común. Él estaba llorando en la mesa, sentado, con la comida sin comer. Y ella le dice: papá, ¿qué te pasa que estás llorando? Y él le cuenta: no, hoy a la mañana vino Angelo Fornari, uno de la comunidad que falleció también, y me dejó 100 pesos. Y me dijo: Pablo, estos 100 pesos te los dejo, pero son para que los lleves a la farmacia y pagues el remedio de la úlcera, no para que lo repartas por ahí. Y bueno, pero vino un señor, me tocó el timbre, que era albañil, que vino a la vuelta, que no está la señora de la casa de la vuelta, que no puede trabajar y que no cobra el día y que lleva a la casa para comer. Bueno, le di 50 pesos. Y al rato vino una señora también, que el hijo, que qué sé yo, qué sé cuánto, y le di el otro billete de 50. Entonces le dice Vero, dice: ¿y estás qué, preocupado? Porque mañana si te dice Ángelo en qué te gastaste la plata, le vas a tener que decir que no compraste nada. Y él le dice: no, lo que pasa es que recién me tocó el timbre, una nenita que tendría 17 años con un bebito en brazo que no tenía para comer y yo no tengo nada para darle. Por eso estaba llorando.
Sí, sí, la verdad, hay muchas anécdotas, es muy linda toda la obra, toda la vida del padre Pablo Tisera. Y bueno, vamos a seguir hablando de él, invitamos a todos los que nos están escuchando, sobre todo los que están en Merlo, en San Luis, los que están en el norte del Gran Buenos Aires, que seguramente lo conocieron al padre Pablo Tisera, que nos manden mensajes, y a los que están por otros lugares del país, también que nos escriban, que nos cuenten cómo impacta, ¿no?, la solidaridad, todo esto de lo que estamos hablando hoy, que tiene que ver con el padre Pablo Tisera en sus vidas, en la realidad de la comunidad de cada uno, que nos saluden. Así que bueno, esperamos los mensajes al WhatsApp de Radio María, pueden ser mensajes escritos o audios. El teléfono es 351-817-1593. 351-817-1593. Y ahora vamos a ir a una frase del padre Pablo Tisera, que era una clásica frase cuando alguna persona le pedía un turno para confesarse. Le decía: ¿te espero con pava grande o pava chica? Bueno, y ahora vamos a escuchar el tema musical Que andes bien.
Trepaste al cielo solo para ver cómo se ve desde una nube cualquiera. Tisera. Si camina tu sonrisa todavía por Urquiza, reportando al jefe en tu misión, y entregas la vida entera, una en cada brazo protector, Pablo Tisera. Jesús, se hace maíz, maíz en pan y pan en pueblo feliz. Dame un boleto para subirme a tu tren. Pablo, te espero, que andes bien. Si regalo mis zapatos, ¿cuánto duraré descalzo? Pregunta tu generosidad, porque ni dudar siquiera se permite en vos la caridad. Pablo Tisera, bufandita en el cogote de un modesto sacerdote, son los bracitos de una niñez que se te cuelga y espera que suerte de una vez, Pablo Tisera. Piedra libre, Pablo, te vi, vos no te fuiste nunca, nunca de aquí. La sordidez se hace jardín cuando a un chinito le limpias la nariz. Dame un subirme a tu tren. Pablo, te espero. Tus lentes de marco grueso te permiten ver tan lejos, que miras muy cerca al corazón de quien llega hasta la vera de tu paternal revolución. Pablo Tisera, un consejo dedicado junto mate bien cebado, son la herencia que me dio tu paz y tu singular manera de partir el pan con los demás. Pablo Tisera, piedra libre, Pablo, te vi, vos no te fuiste nunca, nunca. Espero que andes bien. Dame un boleto para subirme a tu tren. Pablo, te espero que andes bien.
Estamos en Bien de Paz en Radio María. Estamos con el tema del Padre Pablo Tisera. Recibimos algunos mensajes, nos saluda Mónica Sánchez desde Chaco, nos manda saludos, también Ricardo Mejía, también nos saluda Rosario, nos pide intenciones, también Fernanda, que está desde Concordia, desde Entre Ríos, y pide una intención especial por Fernanda. También nos escribe Mabel, nos habla por Flor y por Diego, y en acción de gracias por su familia. También nos escribe Cristina, nos dice bendecido miércoles, Flor y Diego, y a todos los radiomarianos, siempre junto a Mamá María, para comenzar el día rezando el rosario, pidiendo y agradeciendo por todas nuestras intenciones, en especial por la salud de todos. Después nos saludan también, hola, buenas noches. También nos saluda acá Romina. También acá nos escribe Walter. También nos saluda Agustina, pide oración por sus intenciones particulares y por todos los enfermos. Bueno, ponemos en oración todas las intenciones que recibimos. Y bueno, seguimos ahora conversando con el tema del Padre Pablo y nos quedamos con una frase que tenía que ver con el sacramento de la confesión, ¿no? Esta particularidad que tenía el padre Pablo, ¿no? ¿Estás por ahí?
Sí, estoy pensando en las intenciones y hoy falleció. Tenía que estar Marita hoy acá, que fue. Ella sí que fue formada por el padre Pablo, lo conoció cuando ella tenía 9 años y el día que se puso de novio con su actual marido no se lo presentó a los padres, sino que después se lo presentó al padre Pablo. Y hoy falleció su cuñado en Bahía Blanca, Carlos Llorens. Bueno, así que me sumo a las intenciones. Y vos la frase que leíste, que sí, tal cual, era famosa acá, porque Pablo...
O sea, te esperaba con mate el padre Pablo para confesarte.
Él te confesaba caminando, ¿no? En esa época era muy común el confesionario, sentado y atrás de la cortinita. No, él te sentaba en una silla, charlaba de frente, o si no, salía a caminar, a dar vueltas manzana, con la pava y el mate. Y claro, cuando uno lo llamaba para pedirle un turno, para charlar... más que confesiones eran asesoramiento espiritual y él te decía, ¿pongo la pava grande o pongo la pava chica? Según cómo era el bollo que uno traía. Y vos sabés que siempre todos contaban, me fui mejor que como vine y en algún momento, que esto era muy raro, pero típico de él y de algunos otros sacerdotes, pero no de muchos, él decía... Bueno, pero vos sabés que a mí me pasó y te contaba alguna macana que había hecho él. Entonces vos decías, bueno, pero si este que es cura se mandó esta macana, entonces es lógico que yo que no tengo tanto compromiso. Y eso como que te relajaba. Y un montón de gente, cuando hicimos la muestra sobre la vida y obra del padre Pablo, que se acercaban y dicen, yo murió el padre y me fui de la iglesia, nunca más me quise confesar ni nada. Contaban esto, de que Pablo en algún momento uno terminaba como diciendo, bueno, porque él se ponía siempre en un lugar más bajo que el otro.
Sí, y bueno, y también escuchamos un tema musical que se llama Que andes bien. ¿Cuándo decía el padre esta frase? Cuéntenos un poquito a los que no lo conocimos.
El tema musical, si prestaron atención a la letra, hace como un hermoso recorrido de estas anécdotas y de la vida. Es como una pincelada muy interesante, muy linda, de quién era Pablo. Y el compositor de la canción, Ricardo Rosselli, bueno, no lo conoció a Pablo, pero se inspiró en todo lo que nosotros le fuimos contando, ¿no? En este recopilar... De experiencias, de vivencias, de emociones, de sensaciones, de sentimientos que la gente iba trayendo. Y bueno, está cantada, interpretada por el coro de la parroquia de Santo Tomás, de Santo Tomás Moro, acá de Vicente López. Pero bueno...
¿Cuándo decía él que anden bien?
Bueno, en general era su modo de despedirse, por eso Adrián cuando arrancó y se despedía, dijo que anden bien, y cuando terminaba la misa, era pueden ir en paz, que anden bien. Era su modo de despedida.
Que es muy cordobés. Yo cuando fui a Córdoba a hacer reportajes por el padre Pablo, yo me creía que todos lo conocían. Mira, todos te dicen que andes bien, y no, era al revés. Él decía que andes bien porque era muy cordobés eso.
Claro, claro. Y bueno, vamos a hablar un poco de la vida, de la obra del padre Pablo, del padre Pablo Tisera. A ver, ¿cuándo nació el padre Pablo?
Mira, acá vamos a mirar todos los machetes que tenemos para esas cosas.
El 11 de febrero... de 1926. Ajá. Y muere antes de cumplir 70 años.
Mira, dos días antes muere, porque él muere el 9.
Él nació en Córdoba, ¿no?
En Córdoba.
Nació en Córdoba. De hecho, esto que hablamos hace un ratito, ¿no? De su formación en los jesuitas, bueno, para todos los cordobeses saben que en Córdoba y en Córdoba capital es muy fuerte toda la tradición jesuítica. De hecho, un tío de él era jesuita y bueno, se formó en el colegio casa, de los jesuitas.
Y en la casa de él, la madre, que era muy común en esa época, los jesuitas, los chicos que iban al secundario, no vivían en Córdoba, venían de varias ciudades a Córdoba a estudiar. Y la mamá era como voluntaria y conocida entre los jesuitas por dar alojamiento a los chicos jesuitas que estaban en el secundario seminario este. O sea que él rodeado de jesuitas.
Uh-huh. Por eso su vocación y sus ganas y su pertenencia al carisma tan particular de los jesuitas, ¿no? Que a pesar de no haber podido ser ordenado en su momento, bueno, siempre fue como esa asignatura pendiente.
Él ahí escribió muchas cartas a lo que era en su momento el secretariado, ¿cómo se llama? Lo que era,
el provincial.
El provincial era el gobierno de los jesuitas, pidiendo ser reincorporado. Y cuando él ya estaba muy grave e internado en Córdoba, porque su hermana, Selva Tisera, que era médica y sobre todo especialista en pulmones, ella lo atendió allá. Ella fue también médica de Bergoglio. Y Bergoglio varias veces la recordó con gran agradecimiento, ¿no? Pero los hermanos, preocupados por su partida de los jesuitas de esta forma tan rara, le pidieron a los jesuitas a ver si podían rever esta situación de que lo habían expulsado de los jesuitas. Y vino el segundo de los jesuitas en ese momento a decir que no habían encontrado ningún documento donde figure escrito que lo habían expulsado. Por lo tanto, seguía siendo jesuita y lo ordenan como sacerdote jesuita. Esto es el 8 de agosto.
No, cuando lo ordena jesuita,
el 8 de febrero. El 8 de febrero.
Y antes de morir.
Y el 9, él muere como sacerdote jesuita. Por eso en la tumba de él dice SJ, ¿no? Sacerdote jesuita.
Claro, claro. Y después, cuando él estuvo en San Luis, ya contamos un poquito, ¿cómo fue ese tiempo desde que él fue ordenado sacerdote, estuvo en San Luis y después cuando vino al norte del Gran Buenos Aires, ¿no? En la diócesis de San Isidro?
Sí, él decía siempre, ¿qué hace un negro cordobés acá en San Isidro entre medio de tanta gente rica? Porque él todo el tiempo decía que él se sentía un negro cordobés, ¿viste? Acostumbrado a estar en el barro. Aparte, a él le había encantado de cada vez que podía ir a misionar desde el seminario, iba a ver a las comunidades, a los huichís, a todos los que tenía cerca. Él, los pueblos originarios eran como un tema que le importaba muchísimo. Y claro, lo mandan acá a San Isidro, entonces dice... Eso es un delirio. Y ahí empezó él a buscar el sentido y dice, ¿qué es lo que nos pasó acá en Santo Tomás Moro? Él abre una olla popular en el año 81.
Les contamos a los oyentes que Santo Tomás Moro es la parroquia que está en Maipú al 1300 en Vicente López, ¿no? En Maipú y Urquiza, sobre la calle Urquiza.
Sí, que abarca todo lo que es el bajo de Vicente López, digo, una zona... muy muy bien desde lo que tiene que ver lo socioeconómico.
Y él ahí lo que hace, abre esta olla popular y empiezan a venir, obviamente acá en la zona no había gente que pasaba hambre, estamos hablando del año 81, venían de San Fernando, de Tigre, de lugares lejanos, y para la gente de Vicente López, muchos lo vivieron como una invasión. Pero otros conocieron el sufrimiento de otro tipo de gente y fue armando una comunidad muy fuerte. Ahí los jóvenes se recontra engancharon. Y él después convierte la olla popular en una cacerola y una caja que les pide a los papás, a hombres de familia que venían, o si era la mamá, quien sea, pero él pedía que sean más hombres. Entonces él les daba el guiso que se hacía ese día, era los jueves, se llevaban la cacerola llena de guiso, pero aparte un paquete de fideos, un paquete de harina, un paquete de polenta, un paquete de yerba, un paquete de azúcar, se llevaban una caja llena. Porque él decía, acá volviendo a la...
A reivindicar la dignidad
de la dignidad del que recibe. Entonces él decía, no es lo mismo que un hombre sin trabajo traiga a su familia a comer a una parroquia que él llegue a su casa con una caja llena de comida. Mira, te lo digo y me emociono porque eso lo pinta, ¿no?
Y empezó con esto de primero saciar o satisfacer esta necesidad básica de alimentación y de a poco también, digamos, no solamente pensar en la comida, sino atención médica.
Bueno, dentistas, oculistas, sí. Ginecólogos, lo fue descubriendo ahí sobre la marcha, decía, esta chica está embarazada y no sabe que está embarazada. Los médicos del Hospital Vicente López te dicen, ay, cada vez que llamaba el padre Pablo, es un problema porque nos traía cada historia. Pero bueno, se había convertido no solo en el lugar de comer, sino que era un lugar de salud. Y vos sabés que a los Lingera, le decíamos nosotros en esa época, los martes los hacían venir y él había hecho dos duchas abajo. Le sacaban toda la ropa que tenía, la ponían en una bolsita con el nombre y le daban ropa nueva, digamos.
Sí.
Y al martes que viene, cuando volvían, le volvían a dar su ropa, pero remendada, cosido los botones, con las zapatillas limpias. Qué sé yo, eso fue maravilloso. Él tenía una lucha también, quería armar algo así, parecido, grande, en Puente Saavedra, donde ahora está la terminal de colectivos, que en esa época era un baldío, un descampado. Uh-huh. Nunca lo consiguió, pero era una de sus luchas. Sí consiguió hacer la Casa de Jesús, que es un hogar que actualmente sigue funcionando, donde viven 17 chicos, de lunes a viernes. Sábados y domingos se vuelven a vincular con sus familias. Y la Casa de María, que era una casa similar, pero de chicas. Que hoy ya la Casa de María no existe más. Y estaba en su sueño la casa de nuestros mayores, porque él decía, ¿qué podemos hacer con los viejos antes de que estén en un geriátrico?
Bueno, hoy existe, qué importante, ¿no?
Hoy existe este lugar que tiene vivienda para 14 jubilados que cobran la mínima, pero que todavía son autoválidos. ¿Y cuál es la diferencia? Mira, justo hoy tuve reunión a la tarde con ellos, la comunidad. No es lo mismo estar solo en tu casa envejeciendo, que vivir con 14 tipos de tu misma edad, que él decía, el abuelo que vive con la familia, divino, pero ¿sabés lo que es estar con tus nietos todo el día? En cambio, tenemos que buscar un lugar donde estén entre ellos, que entre ellos se cuiden, y eso es lo que pasa hoy, ellos mismos se dicen, che, ¿crees que te tiñe el pelo? Porque hay hombres y mujeres, y a los varones, viste, no te afeitaste, ese pantalón está sucio, las mujeres los tienen cortitos. Pero se pudo cumplir este sueño y bueno, veremos con cuál seguimos.
Sí, la Casa de Jesús y la Casa de María fueron fundadas por él. La Casa de Nuestros Mayores, que era una asignatura pendiente de Pablo, que no llegó a poder hacerlo. Bueno, en la Asociación Civil Padre Pablo Tisera, que fundamos hace ya unos cuantos años, más que nada pensando en que, por un lado, estaba bueno recordarlo y hacer las misas recordando el día de su muerte y el día de su ordenación, pero que también había que seguir el camino, ¿no? Que él había marcado un camino y que no podía quedar en nada esto que él había tan fuertemente impreso en el corazón de cada uno. Y que estaba bueno que su obra y este espíritu, bueno, trascendiera. Y bueno, ahí nos pusimos en marcha. Así que calculamos que desde algún lugar Pablo debe estar viendo que esto es parte de su obra porque fue inspirada.
Hoy decían ahí los 14 que viven Se ve la mano del padre Pablo porque ninguno de nosotros se enfermó de COVID. Y es verdad que ellos están en comunidad. Y entra gente de afuera porque se rompió el tanque de agua, entró el técnico, se rompió él, entró el electricista, yo voy y vengo, y ninguno se contagió. Bueno, ahí está. Y sabés que en Vicente López existe el Día de la Solidaridad, en memoria también de lo que fue el padre Pablo. Eso lo puso el Consejo Deliberante de Vicente López, y hacían en su momento, no sé si ahora van a retomarlo, daban un premio a la persona que el municipio, los vecinos del municipio, destacaban como la persona más solidaria del municipio o la institución más solidaria del municipio. Se le daba un premio y una mención, y esto se festeja en agosto, el 9 de agosto, que ese sí es el día de la ordenación de él como sacerdote en Merlo. Y Pablo era peronista, y él decía que era peronista. De hecho, cuando se hacían las misas de Vita y que estaban prohibidas en esos años, él decía, mirando a los feligreses comunes, hermanos, hoy pasa tal cosa, pero él sabía que había 20 o 30 que eran peronistas a la izquierda, y cuando miraba a la izquierda decía, compañeros, ustedes me entienden, y tenía esa cosa de complicidad divina. Y bueno, un concejal radical fue el que propuso, el que se llama Alberto Expósito, fue el que propuso en el año 97 poner el Día de la Solidaridad y estos premios en memoria del padre Pablo Tisera.
Para motivar la solidaridad y motivar a todos a que participen, ¿no?
Él decía, para festejar, mirá qué palabra loca, ¿no? Este concejal, tenemos que festejar estas cosas. Festejémosla, hagamos una fiesta, que haya un día que sea el Día de la Solidaridad.
Y visibilizarlo, ¿no? Que esto esté, digamos, que hay muchísimas cosas que se van haciendo y que por ahí no estamos ni enterados. Entonces está bueno impulsar e inspirar a otros.
Y son contagiosas, ¿viste? Porque claro. Qué sé yo, ves a este, ¿cómo se llama? El de los muñecos de UPA, la asociación UPA, ya me va a salir el nombre. Vicente creo que es, pero bueno, ya va a venir. Tiene una fundación, él, solito, en el fondo de su casa, en su carpintería, hace muñequitos de madera y los regala a colegios, a la gente del norte. Bueno, se fue creciendo, hoy son como 400 personas, que cada uno en su casa, él les consigue las maderas, las corta y después, de hecho nosotros tenemos un grupo de 12 mujeres que se juntaban, ahora con la pandemia estamos complicados, pero venían los miércoles a pintar estos muñequitos que hacía él. Y bueno, eso se va contagiando. Ay, me va a venir el nombre en cualquier momento.
Pero... Sí, es una cadena la solidaridad, ¿no? Que se va contagiando y que bueno, y que es también ver a Cristo en el hermano, ¿no? Como decía el padre Pablo Tisera.
Son estas personas que inspiran, Juli. Que vos decís, wow, lo miro... Y digo, yo también puedo ser un granito de arena. Yo también, desde mi lugar, desde el que a cada uno le toque, puede hacer algo por el otro.
Y también en lo que tiene que ver, ¿no?, con la evangelización, que ya hablamos con los jóvenes, con los adolescentes. El padre Pablo también hablaba a los jóvenes catequistas, ¿no, Martu?
Exactamente, tenía un grupo
súper,
súper fuerte de catequistas, porque nada llega mejor a un joven que otro joven, nada llega mejor a otro que desde un par, que te puede mostrar desde
el mismo lugar. Él hablaba a los catequistas y a los padres de los catequistas. Vamos, no sé si vas a poner eso, pero él estaba muy preocupado.
Sí, tenemos un regalo para todos nuestros oyentes, que vamos a escuchar las palabras del padre Pío, del padre Pablo Tisera. ¿Querés presentarlo, Martu?
Ahora, yo no sé qué le mandaste.
Ah, bueno, esto es una charla que él le dio a los padres de los catequistas en el año 93, creo. Pero muy preocupado con estos padres exigentes y a la vez que se frustraban. Es lindo, escúchenlo, porque vas a ver cómo te reconforta.
Bueno, ahora lo vamos a buscar Acá Fede lo está buscando. Y mientras vamos a ir con una frase, ¿qué importa si llegás? Lo importante es ir caminando con él. ¿Esta frase con qué tenía que ver, Martu?
Bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con las expectativas a veces que uno por ahí se pone y que piensa en los resultados, ¿no? En lograr resultados, y la verdad no está tanto en el resultado o en el éxito, sino en el ir caminando. De hecho, la muestra que nosotros hicimos hace, una muestra itinerante que hicimos hace unos años, a los 10 años, de poquito antes de la muerte de Pablo, era justamente siguiendo el camino, ¿no? Tener como muy claro, bueno, hay un camino que nos está siendo señalado y ese camino hay que seguir. Y está bueno, de hecho una de las grandes preocupaciones de Pablo era si a toda la gente que quería y a toda la gente de su comunidad él les había hablado lo suficiente de Jesús, si él había sido como muy explícito, ¿no?, en esto. Y la verdad que wow, no solo lo habló, sino vivió el Evangelio y mostró con su vida, con su ejemplo, que creo que es de las formas en las que uno mejor aprende, mejor lo vive.
Claro, claro. Bueno, y acá me dice Fede que ya están los audios para escuchar al padre Pablo Tisera, así que lo escuchamos.
Me habrán oído los que frecuentaban más en mi tiempo Tomás Moro, que siempre me conmovía eso que decía Jesús de su padre: mi padre es paciente, ¿no? Mi padre es paciente, pater meus pacienses. Mi padre es paciente y de infinita misericordia, ¿no? Él sabe esperar. Nosotros los hombres nos desesperamos cuando ustedes interponen esa pausa en su vida religiosa o en su vida moral y empiezan a distanciarse de la fe, del culto, empiezan a distanciarse de algunas costumbres buenas, ¿no? Y no entiendo por costumbres buenas lo únicamente la vida moral sana respecto de lo sexual, sino que es mucho más amplio, ¿no? La vida buena supongo que es ser agradecido a los padres, ¿no? Reconocer que los padres han hecho mucho en la vida nuestra, ¿no? Y si más no pudieron hacer es por causa de su situación o su debilidad humana, ¿no? Bien, les decía que uno tiene que nos aterra cuando ustedes ponen esas pausas y comienzan a obrar de otra forma y no tenemos paciencia o nos desesperamos los grandes y decimos todo está perdido. Mi hijo que lo crié así en la palma de la mano, que lo llevé con tanto ternura y cariño al templo, lo llevé a la escuela, ahora ni le gusta el templo, ni le gusta seguir estudiando, no quiere saber nada y ha desechado aquellas buenas costumbres que nosotros tratamos de inculcarle, ¿no? Y nos desesperamos los grandes, ¿no? Nos desesperamos porque creemos que todo se nos viene abajo. Yo no sé, ahí habría un punto bravo para examinar, ¿no? Es decir, ¿por qué nos desesperamos tanto? Si es por amor, si es porque nos sentimos fracasados, si es porque no tenemos confianza en Dios, ¿no? Que Dios los quiere a ustedes mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿no? De una forma infinitamente más grande de lo que ningún hombre puede pensar o decir, ¿no? El amor de Dios, ese amor interminable, ¿no? Ese amor riquísimo y sobre todo un amor paciente, ¿no? Que sabe esperar, ¿no?
Bueno, y lo escuchábamos así al padre Pablo Tisera como si estuviera con su pava, con el mate, hablando con nosotros. Esa voz que transmite calma y transmite un montón de cosas, ¿no?
Vos sabés que, por lo que decía Martu recién, esto de todo el trabajo y el ir con el otro en el proceso, él siempre decía, ¿qué es el éxito? El éxito es cómo uno va caminando en el proceso. Si no, el éxito son 5 minutos. No, el éxito es todo el proceso que hace uno. Y no nos importa cómo terminó. Pero estuvimos, y ahí particularmente dice haber estado un rato con tu Dios, ¿no? Haber caminado junto a Él. Eso es lo bueno. Después, si llegaste o no llegaste, si, qué sé yo, en las peregrinaciones a Luján, él siempre decía, no importa si llegan, caminen felices y vayan de la mano de María y disfruten. Porque claro, muchas veces los jóvenes nos angustiábamos, no llegué, no importaba, era el proceso, ¿viste? El viaje.
Claro, ese caminar. Bueno, ahora vamos a ir a un tema musical, El Abrazo.
Ah, mirá. Sí, y este tenía mucho que ver con cómo era Pablo. Él, cuando bautizaba, abrazaba a los chicos. Cuando alguien sufría mucho, abrazaba. En los velorios, primero, antes de hablar, dar el responso, iba y abrazaba. Y a los médicos le decía, ¿vos tocás a tus pacientes? Bueno, ahí va.
Por dentro, como la caricia de un rayo de sol, luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Por dentro, como la caricia de un rayo de sol, luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo me das.
Hola, buenas noches. Bueno, ahora estoy escuchando al padre Pablo. Les quería comentar, no sé si están recibiendo mensajes, pero les quería comentar que me emociona mucho y que yo cuando era chica, a los 11 años, con una amiga, sin que nuestra familia nos pidiera ni nos llevara ni nada, nos levantábamos los domingos a la mañana para ir a escucharlo a Pablo a Santo Tomás, y más grande entendí que él hablaba y transmitía su amor de una forma muy especial, ¿no? Porque un chico de 11 años que lo escuche y lo entienda y se levante solo a la mañana un domingo para ir a escucharlo, creo que habla mucho de él. Y bueno, todo mi amor a Pablo donde esté.
Bueno, y seguimos en Radio María Argentina con el programa Bien de Paz. Muchas gracias a los oyentes que nos mandaron estos lindos mensajes de audio. Y ahora vamos a leer algunos mensajes que también recibimos escritos. Nos escribe Leonardo, que nos dice: buenas noches. Me han hecho emocionar con la vida de este super cura. No lo conocí al padre Pablo Tisera. Ahora sí y ya no lo olvidaré. Saludos desde Villa Carlos Paz. Muchas gracias, Leonardo, por estar con nosotros. También nos saluda María Inés Riache, que también dice: roguemos por la lluvia tan esperada. Nos manda bendiciones. También nos escribe Aldo Rebori, que nos agradece el programa. También nos escribe Lorena y nos pide oración: buenas noches, pido por la salud de mi hija. Bueno, nos saluda desde Tucumán. También nos saluda Héctor y Alicia Bazán desde Santa Fe, que siempre nos escuchan, y manda saludos a Alicia, que está en Reconquista, y siempre escuchan Radio María. También está Marta Edith Galván, que nos pide oraciones por Agustina y sus intenciones y por todos los enfermos. Bueno, tomamos todas estas intenciones. Y seguimos ahora con el tema del padre Pablo Tisera. Vamos a hablar ahora sobre la Asociación Civil Padre Pablo Tisera, ¿no? ¿Cómo surgió esta Asociación Civil, Gabriel?
Mira, el año que murió el padre Pablo, él fallece en Córdoba. Uh-huh. Pero ese mismo día fue como un torbellino y dijeron los que más lo conocían: che, tenemos que celebrar una misa acá en Santo Tomás Moro en memoria de Pablo, que murió ayer en Córdoba. Bueno, vino el obispo, vino como 20 sacerdotes y la capilla explotó.
Estalló. De gente.
Entonces ahí mismo quedó el compromiso de: el año que viene nos volvemos a juntar para la misa, para conmemorar la partida. Que en esa misa estuvo divino un sacerdote que Carlos Gali se llama, hoy es rector de la UCA, creo, en esa época era jovencito, y dijo: yo le agradezco a Pablo que me dio a Dios, y a Dios porque me lo dio a Pablo. Y sí, bueno, ahí, a base de eso, fue que al año que viene se volvieron a juntar todos, bueno, nos volvimos a juntar un montón de gente, y ya el otro año como que decían: bueno, sí, muy lindo, nos juntamos todos, pero no sé si Pablo estaría chocho de que nos juntemos a llorar y recordarlo, y que qué divino era este cura. Él siempre decía: no quiero que me recuerden como un cura que hizo cosas, sino como alguien que les habló de Dios. Acuérdense de mí, ojalá, cuando yo no esté, como alguien que les hablaba de papá Dios, de papito Dios. Y entonces salió: bueno, tenemos que hacer algo. Y él siempre decía: manos a la obra en nombre de Dios. Manos a la obra. Y bueno, manos a la obra. Y ahí es lo que decía Martu: bueno, sigamos el camino. Y ese sigamos el camino fue como una invitación: che, juntémonos, además de para la misa, para apoyar el hogar que fundó Pablo, para hacer lo que Pablo no pudo hacer. Y así fue haciendo.
Seguir la obra que ya estaba en marcha, y seguir apoyando esto que Pablo había fundado, que no podíamos permitir, digamos, que se desvaneciera.
La que siempre contaba esto, Marcela Roca, que falleció hace 3-4 años, Ella contaba que un día se encontró en el supermercado con Marita Llorens, que tendría que haber estado hoy acá, pobre, y no pudo, y cuando casi se chocan los changuitos, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te...? Y Marita le dijo, tenemos que hacer algo por Pablo. Y Marita dijo, con Pablo. Y ahí nació la asociación.
La idea al principio, nada más como desorganizadamente, contamos en un principio con Juanpi, con Tempomi.
Juanpi pedía, ¿te acordás? ¿Quién tiene cartas de Pablo? ¿Quién tiene cassettes? ¿Quién tiene un video del casamiento?
Recuperando la historia, teniendo material, bueno, con proyectos, y después de a poco nos fuimos dando cuenta que estaba bueno esto formalizarlo con un marco legal, por eso somos una asociación civil, que nada, tiene una comisión y nos reunimos y cumplimos con todo lo que implica ser una asociación para tener este marco legal que nos permite, por ejemplo, esto, haber avanzado gracias a la generosidad de mucha gente con el proyecto de la Casa de Nuestros Mayores, porque lo empezamos de cero, comprando el terreno y haciendo la construcción. Y bueno, poder seguir seguir el camino, ¿no? Continuar con la obra, que no quede solamente en encontrarnos desde la melancolía o desde esta añoranza de la época en que Pablo estaba con nosotros, sino que la mejor manera de honrar ese tiempo que estuvimos juntos era seguir haciendo como habíamos aprendido con él.
Y vos sabés que en YouTube hay un montón de cosas, si alguien quiere buscar o en Google, ponés Padre Pablo Tisera Asociación Civil y ahí está la Casa de Nuestros Mayores con videos, la Casa de Jesús, las cosas que se hacen en los salones de la solidaridad, que son un montón. Contá vos, Martú.
Sí, funciona el centro, un centro de jubilados, también hay reuniones de jugadores anónimos, de alcohólicos anónimos, Red Sanar, que es una red de apoyo a personas que sufren ataque de pánico, ansiedad, depresión. Está un grupo de ALCO, hay atención médica de homeópatas que lo hacen gratuitamente, hay atención de psicología, tenemos atención también legal para gente que no puede pagar un abogado y necesita hacer alguna consulta. El taller del juguete solidario UPA.
Víctor Bardesi se llamaba el señor coordinador.
A la cabeza. La realidad es que nosotros queremos que ese espacio, por eso son los salones de la cultura de la solidaridad, se respire esto, ¿no? De poder hacer circular con distintas asociaciones, con distintos grupos, con distintas actividades, bueno, poder ser un lugar en donde esto fluya. Sí, y lo que sigue, pero y esto es desde la época de Pablo y que nunca dejaron de trabajar, es la ropería, que hacen un trabajo de hormiguita incansable porque reciben donaciones de ropa y de calzado y lo lavan, lo reparan, cosen botones, hacen remiendos. Las cosas que van a las comunidades del norte, a donde van las donaciones, llega impecable, hasta como en bolsitas, ¿no? Porque, bueno, de vuelta, es la dignidad del que recibe, ¿no? A veces uno cuando da algo, es lo que por ahí está medio rotito, bueno, ¿qué hago? Lo doy a la parroquia. Está bueno que sepan que en esto hay que ser como cuidadosos.
Pablo siempre decía, los de acá que necesitan de última tocan el timbre, los de Chaco no tienen un timbre donde tocar, así que las cosas vayan con todo, porque si tienen que cambiar un botón, no tienen dónde comprar un botón. Ese era el espíritu.
Y cuéntenos sobre la Mesa de Dios.
Bueno, la Mesa de Dios, un poquito empezamos a hablar, ¿viste? Cuando dijimos que él hacía una olla popular. Uh-huh. Y que pasó de ser vengan a comer a llévense la caja con los productos y encima hay un médico que los ve, un dentista que los ve, un oculista que los ve. Eso, uno de los muchachos del grupo juvenil de la parroquia era Gabriel Hernández. Hernández, que en el 83, cuando asume Alfonsín, era del grupo de jóvenes de lo que se llamaba la coordinadora en esa época. Bueno, él en una de las reuniones de la coordinadora cuenta este proyecto que se hacía acá y de ahí nace la caja PAN. Vos no habías ni nacido, me imagino, pero la gente grande se va a acordar de esto, que fue la primera vez que el Estado le daba a la gente que necesitaba una caja que contenía
alimentos básicos.
Alimentos básicos que no se descomponían con el tiempo, entonces te duraba todo un mes. Eso nació de la mesa de Dios. Y Pablo además tenía un cartel grande que decía: a la mesa de Dios estamos todos invitados. Y cuando se hizo la muestra en el Consejo Deliberante de Vicente López, la muestra sobre la vida y obra de Pablo, una artista plástica que fue la curadora de la muestra, Pía
Persia.
Pía Persia se llamaba. A ella tomó esta frase de: todos son los invitados a la mesa de Dios, y en una pared colgó 12 sillas, pero todas distintas. Todas distintas, porque todos estamos invitados a la mesa de Dios.
Nos vemos el miércoles que viene a las 20:45 en el próximo programa de Bien de Paz, que vamos a hablar sobre Lourdes, la espiritualidad de Lourdes en la Semana de los Enfermos.